Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes y entre amigas, recibirlas una vez más en un programa con diferentes contenidos. En el día de hoy vamos a hablar del libro No vuelvo atrás, del psicólogo Hugo Piris, entre otros temas que vamos a compartir en esta oportunidad. Quiero saludar a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Como siempre, es un gusto estar con nuestras amigas, poder entrar a sus hogares o a donde quiera que nos estén escuchando. Y bueno, esperamos compartir este libro que tiene que ver con testimonios, pero también algo rico, Vito.
Exacto. Paella de quinoa, ¿puede
sí.
ser?
Paella de quinoa, dicen que es riquísima en proteínas esta paella de quinoa que vamos a invitar a nuestras amigas a cocinar.
Dale.
Lo que hacemos básicamente es sustituir el arroz por la quinoa. Y necesitamos una cucharadita de aceite de oliva extra virgen, una cebolla picada bien chiquita, un pimiento rojo en rodajas finas, un pimiento verde también en rodajas finas, 4 dientes de ajo picados, una cucharadita de pasta de tomate, una cucharada de hilos de azafrán, una taza de quinoa lavada y sin cocinar, 2 tazas de caldo de pollo sin sal, una lata de tomates enlatado, 1/4 cucharada de sal gruesa, 450 gramos de camarones silvestres grandes, pelados y desvenados, son aproximadamente 30 camarones, también 450 gramos de calamares, 3 cucharaditas de perejil en hoja, y un limón amarillo cortado en 8 pedazos. Para la preparación, primero calentamos a fuego medio-alto el aceite en una sartén grande de hierro o una paellera. Luego añadimos la cebolla, los pimientos y el ajo. Se cocina revolviendo ocasionalmente hasta que los vegetales estén tiernos. Esto aproximadamente nos lleva 8 minutos. Una vez que los vegetales están tiernos, agregamos la pasta de tomate y el azafrán en el sartén. Revolvemos hasta que esté bien mezclado. Luego agregamos la quinoa, el caldo, los tomates y la sal. Es importante que llegue al punto de ebullición y luego reducir a calor medio. Inmediatamente lo tapamos y lo dejamos cocinar a fuego lento hasta que el líquido se absorba y la quinoa esté tierna. Aproximadamente 20 minutos vamos a demorar en ese proceso. Luego agregamos los camarones y los calamares en la mezcla de quinoa. Se tapa y se deja cocinar hasta que los camarones y calamares estén cocidos, unos 5 minutos, y finalmente se apaga el fuego, se agrega el perejil y los limones como decoración.
Muy bien, interesante. Entonces allí la paella entonces de quinoa, este producto que se está utilizando muchísimo en estos tiempos por sus propiedades, como vos lo señalabas, Vito. En este programa vamos a hablar con el psicólogo Hugo Piris, vamos a hablar del libro No vuelvo atrás. Y vamos a hablar por ahí de una de las situaciones más complejas que puede enfrentar un ser humano, como son las adicciones, ¿no? Uh-huh. A diferentes sustancias, en este caso a las drogas. Vamos a conocer algunos testimonios también, ¿no?
Sí, Hugo Piris nos va a estar hablando en esta oportunidad y en el próximo programa vamos a tener testimonios de los protagonistas. Él nos habla más que nada de por qué surge la necesidad de contar estas historias y nos cuenta un poquito en qué se basó o cuál fue la inspiración. Nos va a hablar de su libro anterior también, que es muy similar en algunas cosas, pero puntualmente de la historia y cómo fue el encuentro de él con los protagonistas de No vuelvo atrás.
Muy bien, hacemos una breve pausa y enseguida nos metemos en la entrevista con el psicólogo Hugo Piris y el libro No vuelvo atrás.
Entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada, comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu puerta. dulce. Tu vida llenará.
Amigas, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hemos llegado al momento de la entrevista. Hoy nos acompaña el psicólogo Hugo Piris. Él ya ha estado en otras oportunidades en el programa Entre Amigas. Le agradecemos mucho por estar con nosotros y vamos a hablar de la faceta de escritor, ¿verdad, Hugo?
Es verdad, muchas gracias, Victoria. Saludo a toda la audiencia de Entre Amigas. Y bueno, siempre es un gusto tener este reencuentro con una gran familia diseminada por tantos lugares, ¿verdad?
Bueno, vamos a estar hablando de cómo surge esta necesidad de contar historias, porque algo que uno se encuentra y que quiere hacer conocido a los demás, y puntualmente del libro No Vuelvo Atrás, que en estos días está saliendo al público.
Sí, Victoria, mira, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención son los relatos evangélicos, ¿no? Cómo las cosas que hacían Jesús adquirían una popularidad inmediata porque sucedían en la calle, porque eran visibles a toda la sociedad y a los contemporáneos de Jesús le contaba el hecho del poder de Jesús, de las buenas intenciones de Jesús, del amor, de la misericordia de Jesús, ¿no? Y en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, Dios sigue tan activo como antes, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y están sucediendo tantas cosas interesantes, ¿no? Que me pareció que el libro podía ser esa modalidad que nos posibilitara a toda la sociedad en su conjunto saber qué es lo que está sucediendo. Aquí en el Uruguay, digo en el Uruguay porque sé que de varios países están escuchando este programa, hay una cierta resistencia hacia lo que sucede en las iglesias, en todas las iglesias, ¿no? Hay una irreligiosidad marcada, con una resistencia importante hacia los ámbitos eclesiásticos. Sin embargo, yo que vivo desde el año 1971 adentro de las iglesias, he sido testigo de tantas cosas maravillosas, ¿no? Y justamente milagros que Dios hace y que son una necesidad patente en el resto de la sociedad. Como por ejemplo la droga. En mi país en este momento hay gente que está penando, padeciendo, sufriendo muchísimo por el hecho de que tiene algún familiar adicto y no tiene la mínima esperanza de recuperación. Y sin embargo, a diario, cuando recorro las congregaciones evangélicas, me encuentro con testimonios de personas que dicen: yo estuve tantos años, yo estuve 10 años, 5 años en la pasta base, en la marihuana, en tal otra, y sin embargo se los ve íntegros, se los ve saludables y se los ve muy activos y positivos en la sociedad. ¿Qué pasó allí? ¿Hubo una intención de dejar la droga? Todos sabemos que es dificilísimo tener la intención de dejar la droga y dejarla. Entonces, claro, uno se pone a historiar esa situación y en un momento determinado aparece la persona de Jesús que hizo el milagro que se necesitaba. Y hay que contarlo.
Uh-huh. Es entonces la historia del milagro y relatarlo de la manera que Dios mismo inspiró para que quedara registrado los milagros en el Evangelio, pero en tiempo contemporáneo, porque los hechos siguen sucediendo, ¿verdad? Y el antecedente es el libro Son los de Jabes, ¿no? Que sí. Hace ¿cuánto tiempo ya hace que se escribió?
Y Son los de Jabes hace 2 años que está en la calle. Tiene que ver con una chacra que hay en el nordeste del departamento de Montevideo, en el cual eso es un milagro, ¿no? Una chacra que ha sostenido a decenas, y yo no sé si alguna centena de personas, con 0 pesos, sin recursos, ¿no? Lo único que hizo esta gente fue tener la posibilidad de alquilar una chacra y sin quererlo esta congregación comenzó a albergar y a amparar gente que estaban en situaciones complicadas a nivel de familia, después de deficitarias a nivel social, porque gente, niños, adolescentes, adultos que fueron expulsados de sus hogares. Y que todos decían, bueno, si vos querés salir, andate a la chacra Jabes, ¿no? Uh-huh. Y la gente iba y sorprendentemente nunca se le cerró la puerta a nadie, ¿no? Y tampoco se ha cobrado nada, ¿no? O sea, es algo que basta meterse dentro de la historia para darse cuenta que la única explicación terapéutica que hay allí es la presencia de Dios. Y la única explicación desde el punto de vista empresarial, por así decirlo, es la participación de Dios. Es gente muy humilde, con escasos recursos, muchos de ellos obreros, otros desempleados, están sosteniendo un lugar que está albergando en este momento a 30 personas. Entonces, claro, yo me metí dentro de la historia, me metí dentro de la vida de la gente, dentro de la vida del barrio, y dice, no, esto hay que escribirlo. Claro. Bueno, uno intenta desarrollar cierta habilidad en la escritura. Yo no soy de formación de escritor ni nada por el estilo, al contrario, mi manera de comunicación siempre ha sido la conferencia, lo oral, y bueno, he tenido que, asesorado por otras personas, buscar darle una forma literaria, he encontrado las personas adecuadas, por eso hoy está Son los de Jabes, y el último libro que se llama No vuelvo atrás, ¿no?
No vuelvo atrás. ¿Cómo comienza, cómo llegó al conocimiento de las distintas historias que están detrás de No vuelvo atrás?
Bien, yo enseñaba en un seminario en la ciudad de Montevideo, y ahí en ese seminario me presentaron a un chico llamado Nipur y a su esposa Rosario, ¿no? Como que era un chico que recién había salido de las drogas. El aspecto de ese muchacho era un aspecto de una persona grande, pero estaba muy empequeñecido, ¿no? Una persona que otrora era de muchísima fortaleza, pero que sin embargo en ese momento estaba muy disminuida. Hace muy poquito que había salido del mundo de las drogas. Y me acuerdo perfectamente, la imagen que tengo es él conversando conmigo, yo haciéndole algunas preguntas, y la esposa abrazándolo, pero no abrazándolo con una expresión de cariño, sino abrazándolo como sosteniéndolo, ¿no? Como que él no podía dar razón de lo que estaba contando, porque se debilitaba enseguida y, en fin, había una fragilidad muy grande, ¿no? El que lo conozca a Nipur, no podrá imaginar lo que yo estoy contando, porque es un hombre inmenso, grande, hoy tiene más de 100 kilos, y en aquel momento. Y entonces les pedí para hacer algunas entrevistas, la verdad que me emocioné muchísimo en la medida que ellos me contaban, pero como que entendí que en ese momento todavía no era el tiempo como para abrir cosas, ¿no? Y bueno, el tiempo fue pasando, volví a hablar con ellos, me encontré de nuevo con ellos, hablé con el pastor de ellos, el pastor Esteban Suárez, y qué curioso, un gran amigo mío de muchos años, ya desde el primer año del liceo, es decir, 51 años que nos conocemos con este muchacho, lo conoció también, ¿no? Y vino y me dijo, Hugo, tenés que escribir la historia de Nipur. Y este muchacho, amigo mío, es una persona agnóstica que no quiere saber nada con la iglesia y todo eso, y sin embargo llegó al conocimiento de Nipur y dijo, no, acá algo especial hubo, ¿no? Entonces volví a hablar con ellos, volvimos a encontrarnos prácticamente todas las semanas, hicimos una investigación, no sé si exhaustiva, ¿no? El testimonio de él me llevó a interiorizarme un poco más en la vida de la ciudad, del barrio Reducto, del barrio Góes, del barrio La Aguada, de una instalación histórica que había allí, que es el ex mercado agrícola, una zona roja que durante muchos años fue un padecimiento para todos los montevideanos, muchísimas cosas, ¿no? O sea, la verdad es una investigación bastante completa, y bueno, cuando todo ese material en mano, era una fiesta empezar a escribir, ¿no? Y lo hicimos, quedamos muy contentos con el producto final del libro, y lo que más nos gusta es la reacción que está teniendo la gente, ¿no? Una reacción muy positiva, la verdad que la gente está disfrutando el testimonio, no solamente de Nipur y de Rosario, sino de otra pareja también que hay mucho para hablar, que es el de Sebastián y de Claudia.
Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, Hugo, y enseguida vamos a volver para conocer un poco también de la historia y del encuentro con Sebastián y con Claudia, que en próximas entrevistas también van a estar con nosotros, y también el trabajo de lo que es la Casa del Alfarero, que aparece por allí en la historia de estos dos matrimonios. Bien. Las invitamos, amigas, a que se queden con nosotros porque hay mucho más.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron esa inseguridad. Los que crucé fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué, llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos. Me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué.
Muchas gracias, amigas, por seguir acompañándonos. Estamos conversando con Hugo Piris acerca del libro No vuelvo atrás. Nos quedamos por allí con la aparición de Sebastián y de Claudia, el otro matrimonio protagonista de este libro, de este relato, y también vamos a hablar de lo que es la casa del alfarero.
Sí, la otra pareja es la pareja de Sebastián del Río y Claudia Carleo, ¿no? Una historia muy pesada, ¿no? Yo la verdad que la disfruto cada vez que la tengo que escuchar, y a veces en horarios de tiempo extendidos, con mucha minuciosidad en los relatos, y yo quedo realmente conmovido, ¿no? Esta pareja se drogaban juntos, un panorama familiar muy lamentable, muy desgraciado. Estaban atrapados en una situación que no solamente no podían salir, sino querían salir, sino que no sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, uno, en la medida que lo van contando, uno va disfrutando y va diciendo, caramba, qué gran interés que Dios tiene por la gente, que en las situaciones más insólitas, cuando nadie pide nada, ahí aparece Dios y crea condiciones para que podamos conocerlo y para que podamos ser liberados de todo este tipo de situaciones, ¿no? Yo quiero aquí ser bien sincero, bueno, como siempre, ¿no? Uno puede leer el libro y la gente dice, pa, estoy atrapado con el libro, la verdad que me encanta, ¿no? Pero escucharlos a ellos directamente es todo un acontecimiento. Este beneficio lo tienen los que viven aquí cerca, en Uruguay, los que están en el extranjero, bueno, veremos la forma de hacer una película, un cortometraje, algo que pueda llegarle, ¿no? Pero Cada vez que estamos creando un espacio para que ellos hablen y cuenten lo que les pasó, les puedo asegurar que la gente queda conmovida, ¿no? El mundo desaparece, todas las circunstancias aparecen, la atención es exclusiva hacia lo que Sebastián y Claudia están haciendo, ¿no? Y bueno, tú hablabas de la Casa del Alfarero, ¿no? Yo te confieso que es muy poco lo que yo sé de la Casa del Alfarero, ¿no? Porque he ido una vez a cada una de ellas, a la tercera no he ido todavía, pero me parece una actitud muy noble la de gente que estuvo tantos años enredada en una situación de vida que, habiendo salido de ella, sigan vinculados a ese estilo de vida y sigan vinculados con gente que, por decirlo en una forma descriptiva, ¿no?, gente despreciable. ¿Por qué? Por los olores que emanan, ¿no?, gente que vive en la calle, por las costumbres que tienen, ¿no? Estás ahí, te pueden robar desde el celular, te pueden robar lo que sea, ¿no?, por los comportamientos que tienen permanente de molestar, ¿no? O sea, en una reunión pierden todos los códigos de la gente civilizada, como decimos, vaya entre comillas la palabra civilizada, y están ellos en una reunión y son una constante de molestia, de molestia, de molestia, ¿no? Ninguna persona desea estar al lado de ni de un drogadicto ni de 10 drogadictos juntos, ¿no? Y sin embargo, estas dos parejas, movidos a compasión por una triste realidad que ellos vivieron, que superaron y que otros están viviendo, están prácticamente dedicando sus vidas, sus recursos al mantenimiento de tres casas que albergan y amparan personas que están en la mala. Eso para mí tiene una sola explicación, ¿no? Dios está respaldando el trabajo que estas dos parejas están realizando. Porque si fuera por ellos, no lo harían. Es Dios el gran responsable de todo eso. Por eso los libros, por eso los audiolibros que estamos haciendo, por eso todas las formas posibles que estamos intentando crear, como por ejemplo un musical testimonial que se va a desarrollar ahora en el mes de octubre en Montevideo, y estamos pensando en un cortometraje. Ojalá que algún hombre de cine pueda ver la historia y que haga un largometraje. En fin, no tanto para contar estas historias, sino para contar lo que Dios está haciendo y que la gente lo sepa.
Agradecemos mucho por este tiempo, Hugo, y bueno, hay muchas historias más por contar, así que esperamos tener noticias prontamente de eso. A ustedes, amigas, les agradecemos por escucharnos y quédense porque hay mucho más programa por delante.
Mi fortaleza eres tú, roca de mi salvación, el que levanta mi cabeza y nunca, nunca me dejará. Castillo fuerte y protector, eres iré mi proveedor, quien me sostiene de su mano y nunca, nunca me dejará. Fortaleza, mi fortaleza eres tú, la roca de mi salvación, el que levanta.
Así pasaba la entrevista con el psicólogo Hugo Piris, y si les parece vamos a compartir una reflexión al respecto, y lo vamos a hacer de la Biblia Devocional para la Mujer. En una reflexión que se titula Limpio hasta el fondo, dice así: me encantaba el día de lavar en casa de mi abuela. Todo lo que se veía y olía sucio en la mañana estaba limpio, brillante y cuidadosamente doblado por la noche. Las toallas estaban listas para volverlas a usar. Delantales y camisas se lavaban, almidonaban y rociaban. Se enrollaban en un mantel grande y en una toalla gruesa, listas para planchar al día siguiente. Las sábanas se doblaban con cuidado y se colocaban en los anaqueles, haciendo que todo en el armario oliera fresco. Mi abuela era una experta en el lavado, no había mancha que mi abuela no quitara, eran muy pocas las que no podía borrar. El arrepentimiento es el día de lavado del espíritu, es el momento de limpieza profunda, seguida de descanso y preparación para que Dios nos vuelva a usar. Qué maravilla es estar limpio de nuevo, sabiendo que no hay mancha que Dios no pueda erradicar en su totalidad. Es un milagro casi demasiado maravilloso para entenderlo. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios, dice 2 Corintios 5:21. Estamos limpios, no por nosotros mismos, sino por causa de Jesús. La fragancia de una vida limpia por la sangre es mucho más fresca que cualquiera de las sábanas de mi abuela enjuagadas en azul y tendidas al calor del sol para secarse. Una vida limpia despide el aroma y de servicio y sacrificio, el incienso del gozo, el perfume de la consagración, la dulzura del contentamiento y la satisfacción. Esta es la vida del creyente nacido de nuevo, el pecador hecho limpio por un acto de Dios. Nos quedamos con esta reflexión, Vito, en el final, porque de alguna manera, como decíamos al principio también, seguramente las adicciones son una de las situaciones más complejas que enfrenta el ser humano, y por ahí la persona o quienes están alrededor pueden llegar a pensar de que allí no hay salida, pero finalmente, gracias a la intervención divina, muchas veces hay que decir que sí es posible.
Sí, y justamente como mencionaba Hugo, el tema de que estas personas que salieron de realidades tan complejas decían volver justamente a servir y ayudar a los que están pasando por esa situación. Sería lógico, pero también a veces queriendo tener otro tipo de vida podrían decir, bueno, salí de la droga, salí de la adicción, claro, y me alejo totalmente de esto. Sin embargo, semana a semana, día tras día, están atendiendo personas con esta realidad.
Que son de los más calificados también para ayudar. También. Aunque sabemos que hay gente muy preparada como el psicólogo Hugo Piris también. Nos estamos quedando sin tiempo, Vito, en este programa. Si te parece, compartimos las vías de comunicación con nuestras oyentes.
Sí, pueden escribir por correo a casilla 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden enviar un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. Pueden ingresar para escuchar este y otros programas de Entre Amigas a www.llamadaweb.org y pueden escribir por WhatsApp al 00598 99 000 540 00598 99 000 540.
Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.